Y bueno, como lo prometido es deuda, ese colaborador habitual, ese especialista que siempre, bueno, pues que tiene una opinión para darnos y un mensaje que nos permite reflexionar, en este caso sobre la pandemia y su futuro, nosotros que el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y militar en excedencia, a quien ya saludamos. Muy buenos días, doctor Chivato.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, tenemos que hacer balance sobre lo ocurrido, sobre esta pandemia, y usted como profesional médico y que además ha vivido la crisis sanitaria en primerísima persona, ¿cuál sería el balance así a grosso modo que podría contarnos en este momento?
Bueno, pues la verdad es que se han hecho avances importantísimos en relación con el manejo de la pandemia, pero hemos aprendido lecciones que han sido dolorosas. Entonces, el primer mensaje que teníamos que aprender toda la población, sanitarios y no sanitarios, es la importancia de la prevención. Si podemos prevenir el contagio, y lo digo porque todavía nos quedan meses de convivir con este virus, no podemos pensar que hemos vencido definitivamente porque estamos viendo repuntes en diferentes zonas de España, de Europa, de todo el mundo. Tenemos que seguir tomando todas las medidas de prevención, y esa es la primera lección. Tenemos que seguir utilizando las mascarillas, hay que seguir con el lavado de manos, hay que utilizar el gel hidroalcohólico, y aquí tenemos que insistir mucho, Alipio, en los jóvenes, porque todos vemos en nuestras ciudades, los jóvenes se creen que son invulnerables, y es cierto que parece que en la mayoría de los casos en los jóvenes este virus produce un cuadro muy leve, pero pueden ser transmisores, pueden ser vectores de este virus en sus familias, a sus mayores, sobre todo a las personas de más edad, y entonces volveríamos a tener el problema que hemos tenido durante esta primavera, que ya ha terminado. Entonces, aquí el mensaje que quiero transmitir, la primera lección, es la importancia de la prevención y la importancia que tienen los jóvenes, que tienen que comprometerse también estos jóvenes para evitar que volvamos a tener un problema tan grave, tan dramático como el que hemos padecido, Alipio.
Y más allá de ese mensaje importante de la prevención y el mensaje orientado a los más jóvenes, que por fortuna son los menos afectados de las consecuencias de esta infección por el SARS-CoV-2, pero también ha quedado claro en este tiempo vivido en los últimos meses con la pandemia del coronavirus, ha quedado claro el compromiso de ustedes, de los profesionales sanitarios, en una situación dificilísima, como nunca habían visto.
Desde luego, Alipio. La verdad es que cuando empezaron las primeras semanas las dramáticas, esa famosa pendiente de la curva que no paraba de crecer, y hay unas cifras que son incontestables y son las decenas de miles de sanitarios infectados. Esto es una lección también dolorosa que tenemos que evitar. Y precisamente los sanitarios, del personal de enfermería, de la medicina, todos los profesionales sanitarios que han estado en primera línea, están realmente agotados. Y cuando hablo de la prevención anteriormente, me refiero a la importancia de intentar volver a sobrecargar a los sanitarios de nuevo. Aunque es cierto que tenemos métodos diagnósticos, mejores tratamientos, se está avanzando mucho en el control de este coronavirus, pero los sanitarios, desde luego, han dado una lección, un sacrificio, hasta el extremo, porque somos conocedores, evidentemente, de médicos, enfermeros, farmacéuticos que han fallecido por la infección. Y no puede ser que por no tomar esas medidas de prevención, por no evitar estos contagios, los sanitarios hayan pasado tan mal como lo han pasado, y tenemos que evitar que vuelva a tener un repunte importante y afectar tanto a estos sanitarios que han dado un ejemplo espectacular de dedicación, de compromiso y de vocación.
Y doctor, en función de cómo hemos visto que se producían esos contagios, porque claro, una vez que se establece el estado de alarma a partir del 14 de marzo y el confinamiento posterior, ¿dónde o cuáles eran los lugares, digamos, de riesgo o de mayor riesgo para el contagio? Porque claro, cuando se paraliza prácticamente toda la actividad productiva, los únicos lugares que quedaban eran aquellos lugares de trabajo que eran considerados trabajos esenciales y los hospitales, ustedes que obviamente tenían que estar al 200%, si me apura. ¿Los lugares de contagio eran los propios hospitales, los centros sanitarios, las residencias?
pues eran un punto de luego donde podían producirse estos contagios. Pero lo que estamos aprendiendo, y ahora con vistas a estos meses de verano que tenemos para disfrutar y recuperar las fuerzas todos, está claro que los lugares cerrados, con grandes aglomeraciones, con cercanía social, y ahí tenemos la gran virtud de los sociales que somos aquí en España, pero en este caso concreto ha sido una desventaja. Nos gusta abrazarnos, nos gusta saludarnos cordialmente, nos gusta darnos muchos besos, y eso ha hecho que se haya transmitido más fácilmente esta enfermedad, porque este virus es fácilmente transmisible, es muy contagioso, mucho más que otros virus como por ejemplo el de la gripe o el del resfriado común. Entonces hay que tener mucho cuidado con los lugares cerrados. No es lo mismo estar en una cafetería pequeña cerrada a muchas personas que estar en una terraza abierta con distancia social en mesas separadas. Entonces, ese cuidado también es muy importante. Ahora que viene el buen tiempo, el verano, las ganas de salir, reencontrarnos con la familia y con los amigos, tenemos que intentar evitar los lugares cerrados. Y en cuanto al trabajo, también vamos a tener unas normas que cada comunidad autónoma ya está dictando de cómo debe ser la vuelta a la normalidad, siempre que se pueda teletrabajar, y esa es una lección positiva que hemos aprendido también de esta pandemia. Potenciar el teletrabajo. Hay que potenciar el teletrabajo porque hay muchas actividades profesionales que se pueden hacer con un ordenador, con un teléfono móvil. No hace falta estar físicamente en el puesto de trabajo. Entonces, esa es otra lección positiva aprendida con esta pandemia.
Y una cuestión, claro, nuestros profesionales, desde luego, ustedes se merecen un sistema mejor, que no se relaje con ese mantra de que teníamos la mejor sanidad del mundo, básicamente porque teníamos o contábamos con ustedes, que son seguramente los mejores profesionales del mundo, pero no porque el sistema, en cuanto a su estructura y su gobernanza, haya demostrado esa fortaleza, ¿no?
Así es, esa ha sido otra lección. Cuando hablábamos del mejor sistema sanitario o un muy buen sistema sanitario, es cierto que en los rankings aparece siempre muy bien situada España. Pero una cosa son los profesionales, otra son los medios y otra cómo se gestiona todo. Y aquí efectivamente la gestión, por la falta de prevención, porque no se hizo una previsión adecuada de este tsunami que era esta pandemia, pues hemos tenido todos estos problemas que hemos visto en los medios, en el medio sanitario. Haciendo un símil, tenemos unos soldados excelentes a lo largo de la historia. El soldado español, desde los tercios hasta la legión, pasando por los paracaidistas, excelentes soldados, pero a veces no tenemos el mejor material que lo pueden tener competidores, vamos a llamarlos así. Pues aquí nos ha pasado lo mismo. Tenemos excelentes sanitarios en todas las escalas, pero la prevención, que era algo muy sencillo y muy barato y muy saludable, pues nos ha fallado. Entonces, con vistas a futuro, desde luego, la prevención tiene que ser importantísima. Y sí que es cierto que ya está cambiando, por ejemplo, los centros de atención primaria, se va a intentar reducir la presencialidad de los pacientes. Habrá que potenciar mucho la telemedicina, la telellamada, todo lo que se pueda hacer a través de telemedicina o teléfono, pues nos vamos a evitar acúmulo de personas, sobre todo personas mayores, en los centros de atención primaria. Igual que quizá tendremos que volver a la visita domiciliaria, que estaba un poco abandonada, porque si se puede hacer algo en el domicilio, evitamos que acudan a nuestros mayores, que hemos visto que son los más vulnerables, a los centros de salud, pues otra lección aprendida. Y otra lección aprendida también es el tema de las residencias. Hay que modificar a mejor pues todo el sistema de las residencias para evitar todo lo que nos ha ocurrido. La responsabilidad aquí no hay que buscar. ¿Y quién tiene la culpa de eso? No, el culpable evidentemente ha sido el virus. Este virus nos ha arrasado en diferentes escalas en toda la sociedad española. Pero es cierto que habrá que hacer algo más en las residencias para que no tengamos otra situación tan dramática como la vivida.
Ajá. Pues vamos a seguir conversando, doctor, sobre esa mirada hacia el futuro a partir de esta pandemia. Hacemos un alto mínimo en el camino con otros mensajes y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Escúchame bien, solo se vive una vez.
Seguimos en Fórmula Salud hablando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y militar en excedencia, que es un gran conocedor de todo lo que ha ocurrido y en este tiempo de pandemia, más allá de sufrirlo en sus propias carnes. Doctor, cuando uno lo sufre la enfermedad en primera persona, ¿se ve de otra manera? No sé si en este caso también los medios de comunicación hemos sido lo suficientemente explícitos para contar no solo las medidas de prevención que convenía tomar, sino ese comportamiento cívico que tocaba para evitar que aquellos que no sufrían o no veían el mal pudieran contribuir a no expandirlo.
Pues, Alipio, la verdad es que esa pregunta es muy importante, porque de alguna manera, al ver únicamente cifras en los telediarios y en la prensa escrita y en los programas tan excelentes como el que diriges, pues ciertamente no es lo mismo ver cifras que ver fallecidos, por ejemplo, o ver personas en la UBI. Entonces, de alguna manera, la opinión pública ha tenido una visión, no puedo decir lucificada, porque las cifras eran dramáticas, de dimensiones bíblicas. Pero ciertamente no es lo mismo ver por los pacientes cuando están en la UBI en esa situación de boca abajo, de cúbito prono, que luego había que estar haciendo traqueotomías y que se estaban ingresados, como estamos viendo ahora, hasta más de 3 meses en la UBI. O sea, las situaciones han sido muy dramáticas. Entonces, quizá ha faltado, no se trata de asustar, sino de alertar, de informar. Y entonces, ciertamente, en estos meses sí que existía miedo, pero quizá no todo el mundo estaba lo suficientemente prevenido de todo lo que podía hacer para evitar contraer, contagiar, diseminar este coronavirus. Por eso es muy importante, todo lo que se haga de educación sanitaria cada vez es más importante, Alipio, porque todo va relacionado con el compromiso del paciente. Por muy buenos sanitarios que tengamos, por muy buenos hospitales y muy buenos centros de salud, si la ciudadanía no se compromete, no participa, no vamos a poder solucionar de forma definitiva esto, que bueno, pues después hablaremos, esto se solucionará cuando llegue la vacuna. Pero hasta que llegue la vacuna tenemos que estar todos muy concienciados del papel que juega cada ciudadano. Por eso insistía antes en los jóvenes, pero realmente es toda la ciudadanía. También en los puestos de trabajo, en los medios de transporte, en toda situación tenemos que estar alerta. No podemos relajarnos, porque estamos viendo que si uno se relaja en una fiesta, en una boda, en un velatorio, pues enseguida tenemos un foco y con la cantidad de contactos que tenemos, pues se expande de nuevo el problema. Entonces, hasta que no tengamos la vacuna, tenemos que ser todos muy serios y muy rigurosos con la prevención.
Otra cuestión, doctor, que hemos visto en esta pandemia como consecuencia, además de las medidas adoptadas desde la instauración del estado de alarma del 14 de marzo, es que como consecuencia de la crisis nuestra sociedad ha visto cómo la colaboración entre sanidad pública y sanidad privada es inevitable.
Imprescindible. Está claro que si no hubiese existido sanidad privada, hablo por ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde uno de cada tres ciudadanos de Madrid tiene una póliza de seguro libre, pues el sistema sanitario público que ha colapsado hubiese sido aún mucho más grave. Ha habido una colaboración estrecha, hablo por ejemplo del grupo HM, que ha colaborado como otros grupos de la Comunidad de Madrid con la Consejería de Sanidad, donde bajo un mando único todos los recursos estaban disponibles. Entonces, pacientes de la social, por ejemplo, podían ser atendidos en los hospitales del Grupo HM si así lo requisieran. La verdad es que ha sido un ejemplo de colaboración. En esta sociedad tan complicada, con recursos limitados, todo lo que sea sumar y multiplicar es mucho mejor que restar y dividir. Entonces, estas operaciones aritméticas tan sencillas que todos conocemos, tenemos que llevarlas en el día a día. Y ha sido un ejemplo de colaboración sanidad pública, sanidad privada, bajo un mando único, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, con el uso de camas de UBI, compartir los recursos a nivel de respiradores, por ejemplo. Y ha sido una evidencia, tenemos una evidencia clara de cómo la colaboración suma y multiplica.
Y otra cuestión, doctor, más allá en su faceta como, como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, obviamente han tenido y tienen que estar preparando ya el nuevo curso, que seguramente no va a ser tan presencial como estábamos acostumbrados, y habrá que adoptar fórmulas mixtas de educación online, digamos. Eso ha sido, por un lado, importante. Y también el hecho de que ustedes mismos hayan, supongo que habrá sido duro para muchos de ustedes, haber tenido que enviar, porque no quedaba otra, a algunos de sus alumnos, los de último curso, a prestar ayuda, a prestar servicios en los hospitales de Madrid para hacer frente a la pandemia.
Bueno, pues ha sido una lección directa para los alumnos últimos cursos, porque efectivamente estos futuros profesionales de la sanidad son los que nos van a atender en el futuro a todos nosotros. Y realmente en esta situación única, excepcional, grave, dramática de la pandemia, el que hayan podido estar en los hospitales, en los centros de salud, tanto alumnos de sexto de medicina como sobre todo alumnos de cuarto de enfermería, han podido vivir en primera persona esta situación de cómo se manejan estos pacientes, cómo se diagnostican, cómo se tratan, lo complejo que ha sido la relación con los familiares que no podían visitar, y muchos de estos alumnos han ayudado para que existiese una comunicación entre los ingresados y las familias que no podían visitarles. Entonces, desde luego, hay que reconocer también este esfuerzo que ha sido voluntario, hay que resaltarlo, ha sido voluntario. Aquellos que han querido han dado ese paso adelante y se han incorporado antes de acabar incluso sus carreras al mundo real y en esta situación tan especial de la pandemia por el coronavirus. Así ha sido, y desde aquí mi más sincero reconocimiento y agradecimiento a estos valientes alumnos.
Y otra cuestión también, más allá del ámbito educativo, no sé si, bueno, queda claro que hay que avanzar hacia la digitalización todo lo posible.
Así es, Alipio. La transformación digital ya no es una posibilidad, una teoría, es una realidad imperiosa. Entonces, ciertamente, en los últimos meses hemos impartido clases online, los exámenes han sido online, los procesos de admisión han sido online, pero estamos ya preparándonos para comenzar el curso en un formato híbrido, un formato bimodal, lo que podamos dar con clases online o a mitad de aforo. Tenemos que ver todavía exactamente la consejería qué instrucciones, qué normativa nos remite a las diferentes universidades de la Comunidad de Madrid, pero hay cosas que no se pueden dar online, por ejemplo, las prácticas sanitarias. Todos los alumnos de carreras como odontología, psicología, fisioterapia, enfermería, medicina, tienen que estar con pacientes. Eso no se puede dar solamente online. Entonces, con las medidas de prevención, con los equipamientos adecuados, con la distancia suficiente, con todas esas medidas de seguridad, pero nuestros alumnos tendrán que hacer las prácticas suficientes para adquirir las competencias, para adquirir las habilidades, para ser unos buenos profesionales en el futuro. Es cierto que algunas clases se podrán dar online, pero otras actividades formativas, como son las prácticas, tendrán que ser sí o sí presenciales.
Claro. Y una última cuestión. Usted es médico militar en excedencia. Quiero preguntarle por el papel de las Fuerzas Armadas en todo lo que ha sido la pandemia. Al final de la llamada Operación Balmis, 100.000 militares, 50.000 acciones en 50 días, y de ellas las más demandadas, 1.800 desinfecciones y descontaminaciones en residencias y otras instalaciones públicas. La labor ha sido incuestionable.
Impresionante. La verdad es que el compromiso de las Fuerzas Armadas existe de siempre, pero aquí sí que ha habido visibilidad. Aquí sí que hemos visto cómo unidades del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire vienen transportando material desde países lejanos, material de protección o desinfectando efectivamente residencias, la UME, unidades de transporte, ambulancias militares, la creación de la colaboración en la construcción, en la transformación del IFEMA, de un palacio de congresos maravilloso, en un excelente hospital que pudo descongestionar los hospitales de la ciudad de Madrid, o otras medidas que se han hecho en multitud de ciudades, haciendo hospitales de campaña de menor capacidad que el IFEMA, pero imprescindibles para ese colapso sanitario que se estaba produciendo. Ahí sí que ha habido visibilidad, y mi más sincero reconocimiento a mis compañeros de armas, porque han dado una vez más la talla y la medida justa de su esfuerzo, sacrificio y servicio a la sociedad española.
Pues nos quedamos con ese mensaje. Doctor Chivato, muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid. Y bueno, tendremos ocasión de volver a charlar, a conversar una vez que comience el nuevo curso académico. Así que nos vemos. Que todo vaya muy bien.
Muchas gracias, Alipio. Mucho ánimo con el programa y gracias por esa educación sanitaria que transmitís, porque, como digo, los pacientes son esenciales en este futuro que nos espera todavía de convivencia hasta que tengamos la vacuna.
Desde luego. Pues nada, confiemos en ello. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Buen día.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.